los derechos de los médicos, del personal de la salud y de los trabajadores de labores esenciales en este tiempo de cuarentena, cuáles son las coberturas de las ART. Vamos a conversar con el doctor Santiago Saín, que es abogado especialista en derecho del trabajo, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
Muy buenos días, Florencia, muy buenos días, Javier, y a toda la audiencia de Radio María.
Doctor, ¿cuál es la cobertura legal que tienen los trabajadores de la salud, los médicos, los enfermeros y todos los otros que están realizando trabajos esenciales en este momento de cuarentena ante la pandemia del coronavirus?
Muy bien, Javier. Recién puntualmente vos resaltabas la importancia de quedarse en casa, ¿no? Lo acabas de mencionar y como primer medida preventiva y concientizar, me parece que ese es el punto de partida de todo esto. Esta crisis mundial que nos llevó a esta pandemia nos dispuso, ¿no es cierto?, este aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero dentro de este aislamiento y esta situación y toda esta normativa que nos modifica la vida y las relaciones de trabajo, ¿no? Dentro de este aislamiento están exceptuadas ya más de 34 actividades. Entonces, esto ha generado, digamos que dentro de esta regla, que es el aislamiento, están exceptuados muchos trabajadores, es decir, actividades, ¿no es cierto?, las que las llevan, digamos, materialmente son los trabajadores. Y nos lleva a preguntarnos, porque, digamos, en esto hubo una rápida reacción de las aseguradoras de riesgo de trabajo, en decir que el coronavirus no estaba contemplado dentro del listado de enfermedades profesionales. Es decir, que si un trabajador era contagiado, digamos, o digamos, se le manifestaban los síntomas a través de su ocasión de trabajo, la aseguradora no iba a responder y por ende no iba a tener cobertura. Esto llevó, digamos, un gran problema y creo que es hoy la cuestión a debatir, ¿no? Como punto de partida, tengo que decir que las RT históricamente reconocen prácticamente poco menos de la mitad de las enfermedades que los trabajadores adquieren producto de su trabajo. Entonces, era de esperar, ¿no es cierto?, que un fuerte rechazo contra esto, porque jamás está incorporada dentro de un listado de enfermedades laborales, porque no existía esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad es nueva y nosotros día a día estamos aprendiendo un poco de sus efectos, cómo se combate y cómo se manifiesta, digamos, en el organismo. Pero existen tres vías de reparación, que esto es lo que hay que tener en cuenta. Nuestro sistema jurídico contempla un listado de enfermedades, y básicamente, para que la gente lo entienda, dice que toda enfermedad que no esté en ese listado no va a ser resarcible, es decir, la aseguradora no se va a hacer cargo ni de sus medicamentos, ni de su tratamiento, y si se llegara a producir por ello la muerte del trabajador, esta pandemia claramente te lleva a la muerte, tampoco va a ser indemnizados sus derechohabientes. Entonces, este contexto así es el de la ley. ¿Pero qué sucedió? En el año 2000, a través de un decreto que es el 1278, no importa mucho el número, pero sí que existe, se dispuso que también van a ser resarcibles aquellas enfermedades que no estén incluidas en ese listado, pero que en cada caso particular se pueda acreditar que esa enfermedad es una causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo. Entonces, ahí se
Claro.
abrió, si bien se abrió esta lista, por decirlo de alguna manera, no tuvo mucho reconocimiento, sí en los tribunales del país y en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, quiero decir que con esto, por lo menos ya hay una vía por la que se puede reparar, no solamente, digamos, si lamentablemente un trabajador fallece, sino también todos los gastos de internación, de tratamiento, hasta que recupere, digamos, la salud. Esa sería una vía. La otra vía, existe una doctrina de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros cuando decimos doctrina, comúnmente se dice precedente, ¿no? Pero, bueno,
Claro.
los precedentes sientan doctrina en donde la Corte ha dicho que por más que no esté incluida en ese listado que confecciona el Poder Ejecutivo, si se demuestra que dicha enfermedad está vinculada causalmente a la actividad laborativa, corresponde indemnización, dice. No ya por la norma del derecho del trabajo, sino por la norma del derecho civil, ese principio de no dañar a otro y que tiene, digamos, base constitucional. Y rápidamente me voy al último caso, que es el deber de seguridad del empleado. Los empleadores están obligados a tomar todas las medidas necesarias para que los trabajadores no tengan ningún daño en la salud ni en los bienes. Es decir, al menos existen, rápidamente para que lo entiendan los oyentes, tres vías de reparación. ¿Con cuál me quedo? Me quedo con la primera que desarrolle, porque la obligación primaria es de las acciones de riesgo por esta vía que dice el decreto del 1278 del año 2000.
Clarísimo, doctor Sahin. Bueno, nos trae un poquito más de tranquilidad, ¿no? Porque al principio escuchábamos, decíamos, bueno, nos quedamos, se queda la gente sin ningún derecho por ser el coronavirus algo nuevo, pero efectivamente la doctrina habla de que los derechos están vigentes y es cuestión, por supuesto, de reclamarlos y de defenderlos cuando sea el momento. Le agradecemos mucho, doctor, ¿eh? Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo del programa, pero quedamos en contacto, seguramente habrá otra oportunidad para seguir profundizando en este tema.
Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Lorenzo.
Gracias. Al contrario. Gracias a usted, que tenga muy buen día.